Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
You like to torture your victims.
I enjoyed it. It was a game. The situations that I was seeking were more of a power trip. The power of holding someone's fate in your hands is a very powerful aphrodisiac. The adrenaline rush is like nothing. I mean, you're in complete control of somebody's destiny.
El caso de Richard Cottingham. Times Square es un icono mundial y sin duda el gran símbolo de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Es seguramente la esquina más famosa del planeta, con impresionantes luces de neón y punto focal de todo tipo de entretenimiento. Pero entre 1967 y 1980, cuando este lugar de la calle 42, desde la Quinta hasta la Décima Avenida, era un espacio tomado por la delincuencia, fue también el centro de operaciones de un macabro asesino que, según sus propias confesiones, violó, masacró y mutiló a casi 100 mujeres. Se trata de Richard Francis Cottingham, el asesino de Times Square, o como también se le conoció, el asesino del torso, uno de los criminales seriales más brutales de Estados Unidos. Esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Richard nació en el Bronx, Nueva York, el 25 de noviembre de 1946. Fue el primero de tres hermanos. Tuvo unos padres tranquilos, afectuosos, y vivió una infancia normal y feliz en un hogar católico típico. Le gustaba el atletismo y también criar palomas, una afición peculiar que sus padres le ayudaron a disfrutar. A sus 12 años, la familia se mudó a Rivervale, Nueva Jersey. Algo cambió entonces en él. Se convirtió en un niño solitario que, en vez de salir a jugar con los amigos, prefería estar en casa viendo pornografía. Sus escenas preferidas incluían violencia y esclavitud sexual. Asistió a la secundaria Pascack Valley en Hillsdale, Jersey, donde se graduó en 1964. Entonces tampoco hacía amigos con facilidad. Formó parte del equipo de atletismo del colegio, donde compitió como fondista. Tenía el cabello rubio, peinado hacia atrás y una sonrisa dura. Entre 1964 y 1966, trabajó como operador de computadora en Metropolitan Life, la compañía de la que su padre era corredor de seguros. Mientras tanto, tomó cursos de informática, pues estaba convencido de que allí estaba el futuro. Gracias a esa formación, consiguió un mejor empleo a los 20 años en la compañía de seguros de vida Blue Cross Blue Shield of Greater, de Nueva York. El 3 de mayo de 1970, Richard se casó con Janet, con quien tuvo tres hijos. Sus vecinos lo veían como un hombre reservado y distante. Había algo en él que inspiraba desconfianza, aunque nadie sabía la razón. Para entonces ya había comenzado su carrera homicida. El primer asesinato conocido cometido por Richard ocurrió en 1967, cuando él solo tenía 21 años. La víctima fue Nancy Schiava Vogel, de 29 años, madre de dos hijos. La última vez que la vieron fue a la salida de su casa, cuando iba a jugar al bingo con unos amigos en una iglesia vecina. Ella conocía a su asesino. Richard, sin piedad, la estranguló y abandonó su cuerpo desnudo en el automóvil de la mujer, que dejó estacionado en el Richfield Park de Nueva Jersey. La encontraron detrás del asiento del carro con las manos atadas, con una sábana encima. La policía no halló pista alguna, y durante años nadie supo quién fue el autor del salvaje asesinato. La siguiente víctima del asesino fue Jackie Harp, una adolescente de apenas 13 años. Richard la emboscó la noche del 17 de julio de 1968. La escogió al azar, cuando ella volvía a su casa después de haber ensayado con su banda musical en Midland Park. El hombre la estranguló con la correa de cuero de su bandera. El 7 de abril de 1969 hubo un nuevo ataque. Irene Blaze, de 18 años, desapareció en Hackensack, Nueva Jersey. Al día siguiente, el cuerpo de la joven apareció boca abajo, sumergido un metro bajo el agua, en el río Saddle. Richard la estranguló con un alambre. 3 meses después, el 14 de julio de 1969, secuestró a Denise Falaska, de 15 años, en Emerson, Nueva Jersey, cuando caminaba a la casa de una amiga. El cadáver fue encontrado al día siguiente en el municipio Saddle Brook, a un lado del camino, cerca de un cementerio. Fue estrangulada con la cadena del crucifijo que llevaba al cuello. En todos estos casos, Richard salió impune. Nunca nadie llegó a conectarlo con esos crímenes. El hombre tuvo algunos encuentros con la ley, pero ninguno fue importante. En 1969, fue juzgado por conducir ebrio. Pagó $50 de multa y 10 días de arresto. El 21 de agosto de 1972, lo acusaron por hurto en los grandes almacenes Stern de Jersey. También pagó una multa y estuvo detenido un breve periodo. Luego fue acusado en esos años de una violación que incluía sodomía, pero no hallaron evidencias en su contra y el caso no llegó a los juzgados. Mientras tanto, su lista de crímenes no hizo más que crecer. El 9 de agosto de 1974, Lorraine Marie Kelly, de 16 años, y Mary Ann Pryor, de 17, salieron de su casa rumbo a un centro comercial ubicado unos 21 kilómetros al norte para comprar trajes de baño porque harían un viaje a Jersey Shore. Pero las amigas no llegaron a su destino. Al parecer, hicieron autostop y para su mala suerte abordaron el auto de Richard. Él la secuestró en Mount Vale, Nueva Jersey. Las mantuvo cautivas en un hotel donde las ató y las violó durante varios días, hasta que las ahogó en la bañera y abandonó sus cuerpos en el bosque en el condado de Bergen, en el norte de Jersey. Fueron halladas 5 días después de la denuncia sobre su desaparición. Nadie las vinculó con su asesino, y con el tiempo se convirtió en uno de los casos sin resolver más notorios de la zona. Prostitutas, su nuevo objetivo. Richard se volvió cada vez más trastornado a medida que transcurrió el tiempo. Viajaba todos los días a Nueva York por su trabajo, pero de vez en cuando le apetecía, no volvía a casa después del trabajo. Acechaba diversos bares de Manhattan, aprovechándose de mujeres desprevenidas. Una vez que veía a su presa, se las arreglaba para poner drogas en su bebida. Fue así como logró llevar a diversas mujeres a un motel, donde luego las torturaba sexualmente durante horas. El 15 de diciembre de 1977, en el estacionamiento de un hotel de Nueva Jersey en Hasbrook Heights, apareció el cadáver de la radióloga de 26 años, Mary Ann Carr. Estaba desnuda, con las piernas cortadas, los senos seccionados y las muñecas marcadas por unas esposas. Richard la había secuestrado cerca de su departamento, en el complejo de viviendas Little Ferry, donde él había vivido previamente con su esposa. Luego la torturó en un hotel y la asfixió con cinta adhesiva. A veces, sin que él lo supiera, las mujeres que atacó quedaron vivas. Ellas testificaron, pero la policía estaba perdida. No daban con el criminal. Un ejemplo de ello fue el caso de Karen Shield. En marzo de 1978, Richard se presentó como John Schaefer ante ella y le invitó un trago. La drogó sin que ella se diera cuenta y luego la violó y la dio por muerta antes de arrojarla a una alcantarilla. Si bien Karen recordaba poco y nada, hizo la denuncia, pero la investigación no dio con el agresor. En octubre de ese año, violó e intentó matar a la prostituta Susan Geiger, que también sobrevivió. Entonces se produjo una nueva denuncia que no condujo a nada. Mientras tanto, después de descubrir dos infidelidades de su esposo, en 1979, Janet pidió el divorcio de Richard y se marchó con sus tres hijos a la ciudad de Poughkeepsie, en el condado de Dutchess, también en el estado de Nueva York. Richard se quedó viviendo en los suburbios de Nueva Jersey, en el sótano de una casa. Siguió trabajando como operador de computadoras en la compañía de seguros Empire State Blue Cross Blue Shield, en la Tercera Avenida, en el centro de Manhattan, en el turno de 3 de la tarde a 11 de la noche. Hasta entonces, Richard era la imagen de la normalidad aburrida en la superficie, pero entre el trabajo y la vida familiar, era un cliente frecuente de los bares y clubes de sexo de Times Square, donde cazaba a sus víctimas. El año 1979 fue el más violento de la carrera criminal del hombre. En ese entonces fue cuando raptó a la trabajadora sexual Helen Sykes, quien frecuentaba Times Square. La golpeó, violó, mutiló y descuartizó. Luego se deshizo de partes del cuerpo en el barrio de Queens y tiró sus piernas a varias manzanas de allí. En diciembre de 1979, contrató a dos prostitutas y las invitó a pasar la noche en el Hotel Travel Inn Motor, en la calle 42 y la décima avenida, en un área de Times Square que hoy está desentada, pero que entonces era zona roja. En la habitación, Richard las ató y comenzó un suplicio que duró varias horas. Tras ejecutar los crímenes, roció los cuerpos tendidos en el colchón con líquido para encendedores y les prendió fuego. Luego huyó de la escena del crimen. Cuando los bomberos de Nueva York disiparon las llamas en el hotel, encontraron un cuadro dantesco: los cuerpos mutilados de dos mujeres con las cabezas y las manos amputadas. Fue cuando la policía comenzó a conectar los casos y Richard se ganó el apodo del asesino del torso. Una de las víctimas de esa noche de diciembre de 1979 fue Didi Godarsi, una prostituta de origen kuwaití de 23 años, madre de una bebé de meses llamada Jennifer, que había dado en adopción. El cráneo de Didi jamás fue encontrado. La otra mujer asesinada era una adolescente que nunca fue identificada. Como llegó a confesar después, Richard cortó las cabezas y manos de las dos mujeres para evitar que lo identificaran, pues él conocía a Didi y lo habían visto con ella esa noche. Este caso pronto se relacionó con el de su anterior víctima, Helen, lo que le hizo saber a la policía que estaban tratando con un asesino en serie. Richard estaba ya envuelto en una espiral criminal, algo frecuente y común en los asesinos seriales compulsivos que necesitan matar cada vez más seguido hasta que los atrapan. Para ese momento, el hombre tenía un objetivo claro: atacar a las prostitutas que, por entonces, frecuentaban la popular zona neoyorquina. A algunas de sus víctimas les seccionó los senos en una especie de ritual extraño. Luego prendía fuego a la habitación del crimen, por lo general en un hotelucho de mala muerte, y se iba muy tranquilo. El 5 de mayo de 1980, ya con 33 años, Richard mató a Valerie Ann Street, una prostituta de 19 años, en el Hotel Heights Quality Inn de Nueva Jersey, el mismo donde había dejado el cuerpo de la radióloga Mary Ann Carr 3 años antes. El personal del hotel descubrió el cadáver de Valerie accidentalmente debajo de la cama cuando intentaban pasar la aspiradora. Ella estaba desnuda, con las manos esposadas a la espalda, restos de cinta adhesiva en la boca, marcas de mordeduras y un seno seccionado. La mujer murió por asfixia, pero esta vez la policía encontró una pista: una huella digital en la llave que servía para abrir las esposas. El hombre siguió atacando. 7 días después, el 12 de mayo, violó e intentó asesinar a Pamela Waynesfield. Creyó que le había quitado la vida, pero la mujer pudo sobrevivir. 3 días después, Jan Marianne Rayner, de 25 años, no corrió con la misma suerte. Richard la contrató como prostituta en una calle vecina a Times Square. Juntos habían alquilado una habitación en el Motel Sevilla de la calle 29 y la avenida Madison. En el dormitorio, el asesino la estranguló, le hizo cortes en el pecho, prendió fuego a la habitación y se fue caminando. Ese fue su último asesinato, aunque no el último de sus intentos. Su suerte estaba por cambiar. El 22 de mayo, Richard contrató en la Lexington Avenue y la calle 25 a Leslie Ann Odell, de 18 años. Fue una larga noche de fiesta y cena en lugares caros hasta las 3 de la mañana cuando se registraron en el Hotel Hasbrook Heights Quality Inn, en Nueva Jersey, donde 10 días antes había dejado el cuerpo de Valerie con las manos fuertemente atadas en la espalda y debajo de la cama. Leslie había llegado a Nueva York esa misma semana y rápidamente fue víctima de los proxenetas que operaban en la zona. Richard le había ofrecido llevarla luego a una parada de autobús para que pudiera regresar a su pueblo, pero antes acordaron un precio para pasar lo que quedaba de madrugada juntos. Ya en la habitación, él dijo que le daría a Leslie Ann un masaje en la espalda. Ella aceptó y se acostó boca abajo. En lugar de un masaje, él se puso sobre ella, le colocó un cuchillo en la garganta y unas esposas con las que la inmovilizó. El hombre le susurró que así como las otras chicas tuvieron que pagar, ella también lo haría. Afirmó que debía ser castigada por dedicarse a la prostitución. Siguió el acto ritual de la tortura y la violación, solo que esta vez los gritos de Leslie fueron escuchados por el personal del hotel, que, aún con el recuerdo fresco de lo sucedido con Valerie días antes, llamó a la policía. Cuando los efectivos entraron a la habitación, el hombre ya no estaba, mientras Leslie tenía varias heridas de cuchillos y mordiscos en la espalda. Richard había huido con sus elementos de tortura en la mano, pero no pudo llegar muy lejos. Los agentes lo arrestaron en los pasillos del hotel. Le consiguieron todo un equipo para matar: esposas, mordazas de cuero, collares de esclavo, cuchillos, pistolas y sedantes. Los juicios y las evidencias. Los investigadores lograron demostrar la responsabilidad del hombre en 5 crímenes cuyos expedientes fueron agrupados como parte de los delitos del asesino del torso. Durante el registro de su domicilio, hallaron una sala de trofeos con artículos personales y recuerdos de sus víctimas. Richard solo pudo decir que tenía un problema con las mujeres. Enfrentó 20 cargos criminales, entre ellos secuestro, intento de asesinato, asalto agravado y asalto sexual, además de posesión de un arma y de sustancias peligrosas controladas. Entre 1981 y 1984 se produjeron los 3 juicios contra el hombre en Nueva Jersey y en Nueva York. A pesar de toda la evidencia en su contra y de la forma en la que fue capturado, se declaró inocente. Los miembros del jurado evaluaron todas las evidencias, incluidos recibos de los hoteles donde acudió con las víctimas y que contenían su letra y firma. Resultaron fundamentales los testimonios de 3 supervivientes. En uno de los juicios de Nueva York, Richard sacó una navaja del bolsillo y amenazó con cortarse delante del jurado. Desde el punto de vista de la psiquiatría forense, Richard estaba consciente de sus actos durante los 13 años en los que cometió sus crímenes. Como en ese entonces no existían los análisis de ADN, y solo encontraron una huella digital perteneciente a él en las esposas que colocó en el cuerpo de Valerie, los investigadores echaron mano de todas las herramientas a su alcance para demostrar su culpabilidad. El caso de la fiscalía se sustentó entonces en lo que se conoce como patrón de la firma, basado en los testimonios de quienes sobrevivieron a sus ataques, así como en los elementos que se encontraron en su poder y que pertenecieron a las víctimas. Finalmente, fue hallado culpable de 15 cargos criminales y confesó 5 crímenes cometidos entre 1977 y 1980. Fue condenado a 200 años de prisión. 3 días después de la sentencia, Richard intentó suicidarse en su celda. En esa ocasión, tomó una sobredosis de antidepresivos. Luego tuvo otro intento de suicidio clavándose el cristal de sus gafas en las venas, pero no lo logró. Desde 1984, permanece en la cárcel estatal de Trenton, en Nueva Jersey. Tras insistir en su inocencia, en 2009, Richard admitió los crímenes de los que fue acusado. Poco a poco fue dando datos precisos de cada uno, incluso los cometidos en la década de los años 60 y de los cuales la policía no tenía pruebas que lo incriminaran. En 2010, casi 30 años después, Richard, presionado especialmente por el jefe de detectives Robert Ancilotti, decidió confesar el asesinato de Nancy Vogel, la mujer que estranguló en 1967 y cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en su propio auto. El acuerdo que alcanzó con el detective para hacer la confesión fue que el caso no se revelara ante la prensa. En la audiencia ante el juez, Richard estaba sudando frío y tuvo que disculparse ante los hijos de Nancy presentes en la sala. Años después, confesó, bajo un acuerdo de inmunidad con la fiscalía, los homicidios de 1968 y 1969 de las adolescentes de Nueva Jersey, Jackie Harp, Irene Blaze y Denise Falasca. ¿Enamorado de la hija de una de sus víctimas? Jennifer Wise es hija de Didi Godarcy, una de las mujeres que Richard asesinó en 1979. Jennifer fue dada en adopción cuando solo tenía pocos meses de vida, pero al crecer quiso saber quién era su verdadera madre. En 2003, con 23 años, hizo contacto con la fundación a través de la cual su madre la dio en adopción. Así logró conocer el nombre de la mujer que le dio la vida y pronto descubrió su terrible final. En 2017, Jennifer tuvo el coraje de contactar a Richard y eventualmente se convirtieron en amigos. Ella había empezado a escribirle cartas. La primera vez que le escribió, le preguntó dónde estaba la cabeza de su madre. Siguieron intercambiando comunicaciones y llamadas telefónicas, y ella le pidió que la incluyera en su lista de visitantes en la prisión. La joven se mostraba alegre en sus textos, por lo que fue fácil para el hombre aceptar. Él parecía tener una especie de enamoramiento por Jennifer, a quien le escribió que no podía sacarla de su mente. En realidad, ella quería saber más de la vida de su madre y del sitio donde estaban sus restos. Y sabía que él tenía las respuestas.
I desperately wanted to find Dita's skull. And that is the driving force behind what I'm doing. Whether or not he's telling the truth or not, we are getting bits and pieces of the truth. I'm doing this for the mothers who lost their daughters and my own mother.
Más tarde, Jennifer decidió unirse a Peter Bronski, un especialista en asesinos seriales e historiador forense, para lograr que Richard confesara todos sus delitos. La joven mujer relató que una vez que comenzó a averiguar detalles sobre el crimen de su madre, fue cuando abrió la puerta para hablar sobre las otras mujeres que asesinó. Según sus cálculos, la lista de crímenes sin resolver ascendía a 75. En 2020, Jennifer lo visitó por primera vez en la cárcel. Con el tiempo, logró que él confesara otros crímenes que la policía no había podido resolver. La joven declaró que la magnitud de lo que él hizo es insondable, pero que ella se hizo amiga de Richard por el bien de su madre y por su búsqueda. Agregó que hizo todo ese esfuerzo por las madres que perdieron a sus hijas, por su propia madre y por estas chicas cuyas vidas terminaron una noche o un día porque Richard jugaba a ser Dios. Además, dijo que no estará tranquila hasta lograr averiguar quiénes eran. Esa fue su explicación para quienes la criticaron por hacer lo que hacía. Y de una forma progresiva, Jennifer lo ha ido logrando. En abril de 2021, Richard, de 74 años, sentado en una silla de ruedas y con el uniforme beige de la prisión, se declaró culpable del doble secuestro y asesinato de Lorraine Marie Kelly, de 16 años, y Mary Ann Pryor, de 17, ocurridos en 1974. Admitió que llevó a las dos chicas a una habitación de un motel donde las ató, las violó y luego las ahogó en la bañera. Su abogado afirmó que Richard se siente aliviado con la confesión, porque la nube que había estado colgando sobre su cabeza durante tantos años al fin desapareció. Aseguró que el hombre está muy arrepentido de sus crímenes y esperaba darles a las familias de las víctimas un cierre. Richard hizo su confesión ante el jefe de detectives Robert Ancilotti antes de que éste se retirara. El investigador pasó más de 15 años de su vida dedicado al caso del asesino del torso y no quería irse del mundo policial sin resolver las muertes de Lorraine y Mary Ann. Llevó a Richard 3 veces en un mes desde la prisión estatal en Trenton hasta la oficina de la fiscalía en Paramus, un viaje de 120 kilómetros en cada sentido, hasta que finalmente el criminal admitió los asesinatos. También facilitó la confesión el trabajo de Jennifer y Peter, el historiador forense, con quienes Richard se estuvo reuniendo durante largo tiempo. Un asesinato cada 2 semanas durante 13 años. Aunque ha sido condenado solamente por 11 asesinatos, el hombre llegó a asegurar que cometió entre 85 y 100 homicidios en el transcurso de su carrera delictiva. Calificó a 80 de esos casos como asesinatos perfectos. Según su relato, asesinó a una mujer cada 2 semanas durante 13 años. Dijo que sus acciones fueron constantes, pero que él volaba por debajo del radar y nadie supo lo que hacía. Ancilotti, el detective que siguió los casos de Richard, cree que puede haber docenas de crímenes sin resolver que pudieran estar conectados con él. Pese a las confesiones de los asesinatos cometidos hace 5 décadas y a su proclamada intención de que las familias de las víctimas tengan un cierre, hay quienes dudan de las intenciones de Richard. El investigador Ancilotti piensa que esas confesiones bien pueden ser un gesto de autosuficiencia, ya que lo considera un sádico, muy enfermo psicológicamente.
You like to torture your victims.
I enjoyed it. It was a game. It's scary to a girl to have something like done like that, to be so close to a knife, so to speak. The situations that I was seeking were more of a power trip. The power of holding someone's fate in your hands is a very powerful aphrodisiac. The adrenaline rush is like nothing. I mean, you're in complete control of somebody's destiny.
Por su parte, Steve Janoski, quien fue uno de sus abogados, no cree que Richard pueda sentir el mínimo arrepentimiento por sus crímenes. Rod Leith, un periodista de sucesos que cubrió el caso del asesino del torso, dijo que jamás se había encontrado con este tipo de maldad oscura y que ningún criminal que hubiera conocido es equiparable a Richard, a quien calificó de traicionero y desviado. Richard tiene ahora 75 años y vive limitado por una silla de ruedas y una salud en deterioro constante. Le cuelga una larga barba blanca, con unos bigotazos que hacen juego, y tiene el pelo completamente plateado. Con esa imagen, tiene cierto aire inocente, casi el de un abuelo tierno. Los crímenes cometidos por Richard no tuvieron en su momento el despliegue informativo que sí lograron otros asesinos seriales, como Jeffrey Dahmer, aquel caníbal que guardaba los restos de sus víctimas en el freezer de su casa, un caso que puedes ver en este mismo canal, ni como John Wayne Gacy, el payaso asesino que mató a más de 30 chicos y los enterró en el sótano de su casa. Pero ahora, Netflix rescató del olvido a Richard. Puso el foco en él en enero de 2022 con el estreno de un documental llamado Crime Scene, The Times Square Killer. El remordimiento no era parte de mí. En 2022, la revista Rolling Stone publicó extractos de una entrevista por escrito que le hicieron a Richard. En ella, El hombre dijo que durante mucho tiempo estuvo tratando de entender la oscuridad que envolvía su alma en su juventud. Agregó que el remordimiento en ese entonces no era parte de su proceso de pensamiento, pues cuando el sol se ponía y la luna salía, la forma animal que está en todos los seres humanos salía y controlaba sus acciones. También comentó sobre su particular vínculo con Jennifer, la hija de una de sus víctimas. La describió como una joven mujer generosa, salvaje, valiente, hermosa y muy vulnerable, como un pájaro con un ala herida. Dijo que ella sigue su corazón y sus instintos, es muy determinada y que algunas veces lo vuelve loco. Describió su relación como una de amor y odio. En el último tiempo, la salud de Richard se ha deteriorado, por lo que fue trasladado de la enfermería de la prisión a otro centro penitenciario ubicado en Cumberland County, Nueva Jersey, que para muchos es una especie de hogar de retiro para criminales ancianos. La cifra de sus crímenes es todavía un misterio, pero muchos esperan que, si la salud lo acompaña, confiese nuevos asesinatos próximamente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.